Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto a Pablo Disico. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Una semana más en esta nueva temporada.
Un episodio más. Y estamos muy contentos porque hoy tenemos como invitado a Gastón Ugarte, que es animador de Pixar. ¿Cómo estás, Gastón?
Hola, chicos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Me alegro muchísimo. Bueno, el año pasado no tuvimos la oportunidad de encontrarnos para esa película que tanto teníamos ganas de ver y que fue Lightyear. Así que vamos a charlar un poquito de eso. Y después vamos a hablar de algunos otros temas que tienen que ver con el estilo Pixar que estamos viendo en este momento y cuál es la forma de encarar ese estilo a futuro. Pablo, empezamos con tus preguntas, que sos el fan de Pixar por excelencia.
Más allá de ser fan de Pixar, soy fan de Toy Story. Es una película que realmente me lleva tanto la 1, la 2, la 3. Y aunque no lo creas, o como mucha gente dice, yo soy fan de la 4 también. Para mí la 4 es excelente y mucha gente dice que no es buena y todas esas cosas. Para mí la 4 tiene sus cosas. Y bueno, Lightyear la esperaba como una película más. Más allá de todo esto de cómo empieza la película, que esta es la película que Andy vio en su momento. A mí me encantó Lightyear, no te voy a mentir. Me encantó, pero yo la sentí como eso, una película fuera del universo de Toy Story, más allá de que Andy la vio. Porque muchos compararon estas cosas de no es Toy Story, que no sé cosas. No.
Es un tema que se hablaba mucho, el tema de cómo hacemos que la audiencia entienda de que esto no es el mundo Toy Story, sino que es la historia de Captain Lightyear, o sea, del personaje que inspiró al juguete y a la caricatura y a los dibujitos animados que miraba Andy por la tele. Como que fue difícil transmitir el mensaje. Lo tratamos de hacer por medio de marketing, pero es como que siempre que hablo con la gente, todo el mundo es como que me dicen, pero como que no entendieron eso, y como que fueron al cine esperando ver, viste, a Woody y a todo el elenco, y es como que no, se ve que obviamente no quedó en claro eso, ¿no? Y es una lástima, pero bueno.
Sí, yo realmente, eso sabe más Maxi que yo, realmente no sé cómo le fue en taquilla y esas cosas, yo de números soy muy malo. A mí me gusta la película y listo, para mí es excelente, sí. Le sí. Tiene que ir bien.
Y no fue mal, no te voy a mentir. Lamentablemente con Lightyear teníamos una expectativa increíble por lo que implica la franquicia, por lo que genera base en todos los fans, y porque realmente, o sea, nada, yo, como les digo, hace 15 años que trabajo en Pixar y en sets específicamente, y yo creo que nunca hicimos una película tan linda, ¿no? Y tan visualmente tan rica. Yo creo que lo que le terminó quizás perjudicando mucho la película fue el tema de Asia, que fue cancelado en Malasia, en China, y eso imagínate que es la mitad del mundo, como que perdimos 60, 70 millones ahí fácil, ¿no?
Sí, es un mercado que se te cierra, sí.
Un golpe muy bajo ese, ¿no? Y no lo esperábamos en realidad, porque nosotros, si bien estamos como que empujando un poquito ahí el tema de la diversidad y la inclusividad con ese, y hace tiempo que Disney quiere mandar ese mensaje, el mundo lamentablemente no está en la misma página que nosotros, que vivimos acá, para como en California, ¿no? Que es, uno te diría, una de las ciudades más liberales del sí. mundo, ¿no? Y bueno, es todo un tema, porque hicimos focus groups y un montón de viste, de como que haces como que investigación para ver cómo le va a ir, un estudio de marketing y eso, y nos salía de que, si bien China ya nos había advertido que iban a cancelar la película ahí, Malasia, por ejemplo, fue un balde de agua fría, no lo esperábamos, y no esperábamos tampoco que Maverick, Top Gun también salió en la misma época, y bueno, nos dio duro, ¿no? Así que fue un fenómeno, aparte, Maverick acá, o sea, fue tremendo. Así que yo creo que la combinación de todos esos factores, lamentablemente, hizo que la taquilla no sea muy, muy buena para Lightyear, ¿no?
¿Lightyear está enmarcada como una película infantil en aquel momento, o era una película para adultos? La película que vio Andy, estoy diciendo.
No, sí, bueno, la idea era esa, ¿no? La idea era que las caricaturas que vemos en las películas de Toy Story, que Andy veía de Buzz, y cómo comienza Toy Story 2, como que la recreación de la vida del Capitán Lightyear que vemos.
Para que la gente tenga un poco de contexto, no sé si hablamos de lo que Gastón trabajó en Lightyear específicamente.
Bueno, sí, les cuento. Yo soy, en Pixar hace ya un tiempo, soy supervisor de modelaje en todo lo que respecta a sets. O sea, todo lo que uno ve en la pantalla que no es un personaje, todo, de los árboles, las rocas, la arquitectura, los terrenos, las montañas, todo lo que no envuelve un personaje, lo hace el equipo de sets, lo hace mi equipo, digamos. Y dentro del equipo de sets tenemos a los modeladores, que es mi equipo, que somos básicamente los que construimos todo, los escultores, albañiles, carpinteros, jardineros, como le quieras llamar, digitales. Sí. Y de ahí tenemos a todo un departamento de shading, que son la gente que le ponen las texturas y hacen que todo se vea como que real. Y también tenemos un pequeño departamento de technical que se encargan de ayudarnos a desarrollar todas las herramientas que utilizamos para procedurales, ¿no? Todo lo que implica, por ejemplo, cubrir un terreno con pasto o ponerle hojas a los árboles, ese tipo de tareas que son un poco más técnicas y utilizamos softwares para eso, el equipo de técnica nos ayuda en eso, ¿no? Entonces mi equipo en esencia construye todo el mundo y después como que lo mandamos a los pintores y a la gente que le pone la chapa y pintura. Sí. Y después mandamos todo eso al lighting, ¿no? Que son los que se encargan de toda la iluminación y todo eso, el set.
Me quedé pensando en esto que había preguntado Maxi, del tema si en el universo Toy Story esta película estaba clasificada como para niños o como para adultos, porque en su momento lo charlamos cuando salió la película con Maxi de Lightyear, de que vos ves la película y no pensás en que un chico la disfrute como otras películas. Capaz, Sock sí es ese elemento gracioso, ese elemento tierno de la película, pero después es una película de acción pura y dura, o sea, como es, y aparte hay muchas cosas que pensar con eso de los viajes en el tiempo, como que nosotros la sentimos un poco más para el público adulto.
Sí, la caricatura que vos ves, por ejemplo, en Toy Story 2, que empieza, eso es una serie animada que fue basada en esto que vieron ustedes de Lightyear. No es que la película Lightyear fue la película que vio Andy, ¿se explica o no? ¿Me explico o no?
Ah, Lightyear, entonces, ¿no es la película que vio Andy?
Exacto, es como que todo lo que se hizo y que ve Andy fue todo lo que generó este personaje, que es real, que es Buzz Lightyear. ¿Me explico?
Ok.
Y en base a eso, hicieron juguetes, y se hicieron animaciones, y se hicieron cosas, y me explico. Y eso no, la gente no entendió ese concepto.
¿Sabes por qué te lo preguntamos? Porque cuando la película abre dice, esta es la película que en 1995 vio Andy. Sí. Vio Andy, o sea, el nene la vio, y nosotros dijimos, es una película que es muy fuerte para 1995, para un niño. Y en una época en que todavía no se había estrenado Filadelfia con Tom Hanks,
claro.
Y hay una inclusión enorme, y vos decís, esto un chico lo podría haber visto en 1995.
Claro.
Porque ni en una película para adultos por ahí esto estaba, hubiese causado un revuelo enorme, y no sé si para generar juguetes. O sea, estábamos pensando en ese contexto histórico nosotros y decimos, ¿habrán pensado en contexto histórico cuando hicieron esto? ¿Es algo en lo que no se reparó? Por eso surge la pregunta, ¿no? Te pongo en contexto para que sepas por qué te preguntamos si era una película para adultos o si era una película para chicos y cómo es que Andy la terminó viendo por ahí. Si atrás de estas películas arman toda una historia, como a veces se arman historias extras para los personajes que no llegan a la pantalla, pero para darle todo un trasfondo que los ayude a trabajar y los inspire. A eso venía la pregunta. Pero sí comprendemos que es una película que no tiene nada que ver con Toy Story y que es una historia completamente nueva y que está inspirada en Star Wars, en He-Man, o sea, se notan las inspiraciones que tiene este film, que no tienen nada que ver con Toy Story.
Sí, el director Angus MacLean es fanático de Star Wars, de todo lo que es el sci-fi, y sí, y el diseño y el look de la película fue inspirado en todos los hits, ¿no? de los 80 y de los 90 que él le gustó tanto creciendo, ¿no? También hubo muchas influencias también de videojuegos, vimos mucho Halo 4, porque cuando empezábamos el desarrollo visual de Lightyear, nos dimos cuenta bien rápido de que necesitábamos un lenguaje visual que sea bastante gráfico, pero a la misma vez que no sea muy tosco y no sea muy, que no se vea muy hiperreal todo, pero a la vez darle un toque bastante lindo, ¿no? Entonces terminamos utilizando mucho un lenguaje visual bien, ¿cómo explicarlo? Suave, como que queríamos que las naves espaciales y toda la ingeniería industrial que se ve en la película quede lindo en 3D, porque muchas veces cuando uno construye cosas en 3D no parecen reales, y empezamos a utilizar un montón de principios de diseño como para tratar de que todas las cosas que construíamos tengan un lenguaje coherente, es como que veas que todo era hecho por así decirlo, por la ingeniería Star Command, entonces como que es algo bien branded y es como que todo tiene un look bastante cohesivo, ¿no? Como que vos ves la nave espacial y después ves quizás los pasillos dentro de Star Command o de donde salen las naves, y es como que todo hay un lenguaje bastante cohesivo durante toda la película, ¿no? Yo te diría que lo más difícil de Lightyear específicamente en sets fue el hecho de que nosotros para construir películas nos basamos mucho en cosas que ya hicimos. Por ejemplo, si modelamos un auto para Toy Story, es muy posible que podamos agarrar ese mismo auto y lo reciclamos un poquito y le cambiamos algunas cosas de diseño para llevarlo más hacia quizás Luca o hacia otro, y es como que reciclamos mucho de lo que ya hicimos para ser más eficientes. Y el problema de Lightyear fue que tuvimos que modelar todo de cero, porque como está basado en el espacio y ahí es un look muy específico, no teníamos nada que podíamos rehusar. Entonces, y era una película tan grande también que teníamos que ser bastante inteligentes a la hora de ejecutar la construcción del mundo. Entonces lo que terminamos haciendo fue como, lo tomamos como un proyecto de Lego, digamos. Es como que diseñamos un montón de partes con las cuales podrías construir cualquier cosa. Por ejemplo, para todo lo que es la sección de Star Command, por ejemplo, modelamos gradas, barandas, escaleras, puertas. Y bueno, y en esencia lo que hacíamos es construir como uno hace un Lego, ¿viste? Agarrábamos las distintas partes y construíamos los distintos sets basados en esas cosas que habíamos hecho. Y eso, bueno, nos dio la posibilidad de poder terminar la película, porque si no hubiese sido imposible, ¿no?
La película terminó con cliffhanger. A pesar del resultado que tuvo, ¿están charlando de continuar y de llegar a ese Buzz Lightyear que vimos en la segunda película como muñeco nuevo, con cinturón y con todos los chiches? ¿O está difícil?
Yo la veo difícil, pero no imposible. O sea, obviamente yo creo que Disney o Pixar debe estar esperando a que baje un poco el polvo. Y quizás, quien te dice, de acá 4 o 5 años surge la idea de hacer la secuela. Porque, bueno, quedó así abierta como para eso, ¿no?
Sí.
Creo que Angus lo dijo en D23, en el convention, de que su idea era hacer una trilogía, ¿no? De Buzz Lightyear. Pero ahora... Sí. A que Disney esté interesado en eso, hay que ver. Como siempre en Pixar, es como que históricamente siempre es como que nos sentíamos algo de presión de hacer las secuelas, ¿no? Así de Toy Story 2, Monsters University, pero con Lightyear, como no tuvo no fue un éxito rotundo, es difícil saber si es como que si van a estar interesados en continuar la franquicia o no. Así que es cuestión de esperar y de ver, ¿no? A mí me encantaría, a mí personalmente me encantaría, porque imagínate que estoy en Pixar hace mucho tiempo y he trabajado en un montón de películas súper diversas, o sea, bosques escoceses en Valiente, a una ciudad de basura en Wall-E, viste, es como que siempre distinta las cuestiones, pero nunca habíamos hecho una película de sci-fi, que está buenísimo, ¿no? Y la verdad que extrañaba mucho eso de hacer cosas un poco más, no sé, sofisticadas, ¿no? A mí me encantaría hacer una segunda, si se puede.
Yo algo que pensé y que pienso cada vez que veo la película, porque en casa se ve bastante Lightyear, es que si capaz no hubiese tenido la presión de ser Lightyear del nombre, la película capaz hubiese tenido más éxito.
Sí, otra recepción.
Otra recepción y otro fanatismo. Yo creo que hay un montón de gente, por esto de que vos hablas del sci-fi y de todo eso, creo, como nosotros dos que somos fanáticos de Star Wars también, que vemos todo ese mundo Star Wars dentro, y yo creo que toda esa gente que no vio Lightyear le gustaría mucho esta película, y le gustaría una segunda parte y una tercera también.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que fue lamentablemente esa combinación de factores, ¿no? La que terminó perjudicando el box office de Lightyear, me parece. Que sí, si no se hubiesen dado ciertas cosas, la pandemia también fue, viste, la gente todavía no iba mucho al cine, sí. Estaban recién empezando todo el tema de, como hablábamos, del monstruo que fue Top Gun Maverick, el ban en China y en Malasia, como que hubo muchos factores, viste, que le hicieron daño a la película, pero nada, yo estoy súper orgulloso del film, me encantó el mundo que logramos hacer y nada, y más como les contaba, ¿no? Las limitaciones que teníamos de, o sea, el scope del film era gigantesco, ¿no? Y yo me acuerdo haber visto los storyboards de la película y casi me hago caca encima, ¿no? Porque digo, ¿cómo vamos a hacer esto en un año y medio? Pero por suerte pudimos como que lograr ese plan, ¿no? Esa idea de hacerlo medio Lego y de rehusar muchos elementos y de como que tocó de pronto, me tocó, por ejemplo, yo generalmente cuando empiezo solo y después voy trayendo modeladores cada mes, voy trayendo a medida que la producción se va poniendo más intensa, pero me tocó como que hacer un reshuffle un poco de eso y empecé y traje mucha gente al principio de la película para construir todo el mundo, y de ahí los chicos de arte, los directores de arte utilizaban todos esos elementos que habíamos construido para diseñar los distintos sets que teníamos que construir, ¿no? Fue una, como que una manera medio distinta de trabajar y estuvo divertido también.
Pensar en que la gente tenía el preconcepto de Lightyear como Buzz Lightyear y pensar en qué hubiese pasado si le hubiesen puesto otro nombre es un poquito hacer conjeturas, como que nunca vamos a saber qué hubiera pasado. Pero sí es cierto que a veces jugar con la nostalgia es un poquito complicado, como también le pasó a la Sirenita en un principio, que mucha gente tenía la imagen de la Sirenita y no se la podía sacar de la cabeza, y después, como vimos hace poco, le cerró la boca a todo el mundo. Lightyear es una excelente película y aún así la gente no la supo apreciar. Calculo que es lo mismo, pero nunca vamos a saber si esta hubiese sido una película distinta de haber tenido un protagonista que no se llame Buzz Lightyear.
Igual el fan de Pixar, yo creo que le gusta la película. O sea,
sí, yo creo
al fan de Pixar le gusta la película.
Yo estoy de acuerdo con vos. Yo estoy de acuerdo con vos, Pablo. Pero yo también creo que, y creo que ustedes también de pronto se dan cuenta de esto, que lograr estas películas y estos éxitos, ¿viste? Es re difícil. Y es re difícil pegarla. Y nosotros tuvimos el privilegio y la fortuna de pegarla con Toy Story, con Monsters. Y yo creo que también nos juega un poco en contra ese estigma que tenemos de que pusimos la vara tan alta a nosotros mismos que, viste, ahora cuando una película no es 11 puntos de Pixar, ya no es una película buena de Pixar. Una película de Pixar, 8 puntos no es aceptable, tiene que ser una película 10 puntos. Entonces, hay creo que una... ¿Cómo decirlo? Como que creo que estamos muy en la lupa, viste, de la gente ya. Y la gente está esperando muchísimo y con razón también, obviamente. Pero bueno, yo que ya estoy acá hace muchos, muchos años y sé... He trabajado en Sony, Imageworks, he trabajado en Pixar. Y sé lo difícil que es hacer estas películas, digamos. Yo, qué sé yo, como que quizás lo veo desde otra óptica, ¿no? Al tema. Y también lo veo como un fan, ¿no? Y yo creo que los fans genuinos, como decís vos, Pablo... Están y aprecian, y al final del día nosotros somos nuestros peores críticos, nosotros somos durísimos con nosotros mismos. Y nada, es como Pete siempre nos dice todo el tiempo y nos hace recordar de que somos muy afortunados de haber tenido éxitos como los que tuvimos, como Toy Story, como Monsters, como Finding Nemo.
Sí, Los Increíbles, o sea, Wall-E mismo que vos dijiste, Wall-E es un peliculón.
Sí, claro, son unicornios, ¿me entiendes? Son unicornios que pasan de vez en cuando, pero tuvimos la fortuna y la bendición de que nos salieron 5 o 6 unicornios seguidos y de repente ahora estamos como que sacando muy buenos, pero no son, viste, ¡oh! Y bueno, y eso es como que nos está pasando un poco duro, me parece, ¿no?
Igualmente, esto que vos decís que son unicornios, repasás los primeros 20 años de Pixar y creo que son todos peliculones. Capaz se podría hablar de alguno. Dije los primeros 20 por decir algo.
Sí.
Capaz los últimos años, yo una vuelta leí un tuit o algo que decía Pixar como que ya llegó a su límite y no se puede esperar algo mejor porque ya hizo tantas cosas increíbles que es muy difícil hacerlo.
Sí.
Yo siempre espero que hagan algo mejor. La realidad es eso. O sea, para mí Pixar... como fue pasando los años, siempre me sorprendía con algo nuevo, que decía, no puede ser. Más allá de la animación, del mensaje, todo, siempre algo te sorprendía. Entonces yo siempre espero algo de Pixar y creo que la mayoría de veces me lo da. No sé, me pasó con Turning Red, que a mí es una película que realmente mucho no me gusta, pero porque yo siento que no está dirigida a mí y que yo creo que al que le gusta a eso que está dirigido, es una película excelente. Conozco gente que la tiene entre el top 5 de películas de Pixar. Y para mí es una buena película, pero no es una película que veo todo el tiempo, porque no es una película que siento que esté dirigida para mí. No por eso digo que sea mala. Para mí Pixar no tiene películas malas. Ese es mi problema. Para mí todas las películas de Pixar son buenas. Entonces como que ya no, tampoco siento que haya unicornios, porque para mí son todas buenas.
Bueno, buenísimo. Sí, yo mira, hablamos mucho con los chicos, con mis colegas de esto, ¿no? Y tenemos un montón de teorías. Una teoría es también de que de pronto antes, cuando estábamos recién arrancando, éramos un estudio de que 600 personas, 500 personas, y hoy somos casi el doble, ¿no? 2.200, 1.300 personas, y es como que esto sí lo he sentido yo al correr de los años, que se hace más difícil la producción de una película cuanto más chefs empezás a meter en la cocina y tienen opiniones, y es como que se hace más difícil, ¿no? Y se hace más como que un poco más burocrático y más como que estás como que en un monstruo de empresa ahora. Entonces me pregunto, y no sé si realmente eso es lo que está ocurriendo o es que simplemente que estamos pasando por ese periodo de transición, ¿no? En el cual estamos tratando de encontrar voces nuevas y encontrar historias nuevas para contar. Pero bueno, eso podría ser también, ¿no? Uno de los motivos, quizás el hecho de que estamos creciendo mucho y muy rápido, y es como que la empresa está tratando de amoldarse a ese cambio, ¿no?
Van a empezar a hacer, supuestamente, ¿no? Por lo que estuvieron diciendo, 2 películas por año, ¿no?
Estamos tratando, sí.
¿Va a ser como el sistema de los estudios viejos que por ahí hacían, ponele en Warner, que hacían una que es un éxito seguro, algo que van a apostar a lo seguro y algo para prestigio, o se van a arriesgar con todas?
Ahora, mirando la proyección así de los próximos años que se vienen, creo que estamos al todo nada, porque estamos haciendo todas películas, todas producciones originales. No hay ningún sequel. Bueno, hay una en el horizonte, pero...
Story 5.
Claro, esa sería la que tenemos. Pero de ahí en más son todas películas originales, ¿no? Así que estamos apostando mucho a, creo que a lo que Pixar siempre quiso, ¿no? Que es contar historias originales y crear nuevos personajes y nuevas historias, ¿no? No quedarnos tanto en el... La segunda y las terceras partes realmente las hacemos para los fans, realmente porque nos piden y quieren seguir viendo esos personajes y embarcar en historias nuevas, pero siempre se prioriza, como ustedes saben, en Pixar, es tener una buena historia. Yo me acuerdo, pero patente, me acuerdo que cuando terminamos Toy Story 3, yo que lo conozco bastante a Lee Unkrich, el director, es como que ahí dijimos, la trilogía perfecta se terminó, y después de varios años como que Disney empezó a tirarnos el centro de que hay una 4, ¿qué onda? Y yo me acuerdo que John en su momento todavía estaba en el estudio y él dijo, no, hasta que no tengamos una buena historia para contar, no vamos a hacer una Toy Story por hacer una Toy Story, ¿no? Tiene que haber una buena historia por detrás. Y yo creo que en el caso de Toy Story 5 es lo mismo, digamos, como que obviamente los fans quieren seguir viendo a Woody, a Buzz, y es como que dame Toy Story 10, pero, ¿viste? Pero en Pixar siempre es como que se prioriza mucho eso, el hecho de tener una buena historia para contar y no simplemente hacerlo por hacerlo, ¿no?
Medio difícil volver a verlos juntos porque Woody se fue por su lado y vos por el suyo al final de la película. Tendremos que verlo.
Hablando de Toy Story 5, o sea, el otro día justo estaba hablando con Tami, porque nosotros acá en casa es ver Toy Story 1, 2, 3, 4 de corrido normalmente, estábamos viendo la 4 y justo estábamos hablando de Toy Story 5 y yo le dije, qué locura, ¿no? Sería capaz la historia vista desde el lado de Sid y de los juguetes de por qué esos juguetes no hablan, por qué tienen tanto miedo, o sea, no sé, es una locura que me pasó por la cabeza en ese momento y dije, sería una locura volver a verlo, pero del otro lado de la casa, o sea, ¿entendés que te aparezca los personajes viejos de Toy Story 1, pero desde el lado de Sid? No sé, es una locura que se nos ocurrió.
Creo que no me van a sacar nada porque no sé absolutamente nada de la 5. Lo único que sí te puedo decir y que realmente me entusiasma es que sé que Andrew Stanton está escribiéndola. O sea, escribió el treatment original, el outline, y está él muy envuelto en el desarrollo, ¿no? No sé si la va a dirigir él, pero ya el hecho de que semejante leyenda como Andrew esté escribiéndola, es como que me entusiasma porque sé que va a estar muy buena la historia, ¿no?
Y un poco volviendo también a lo que decías de Toy Story 4, de cuando John dijo esto de que no la quería hacer salvo que tenga un motivo para hacerlo, una historia, vos que estás metido ahí adentro, ¿la historia esta es la que John pensó o se cambió mucho después de todo?
Es una buena pregunta.
Perdón si es complicada la pregunta.
No es complicado. Lo que pasa es que todas las historias cambian muchísimo, claro, en el transcurso, ¿no? Es como que está, como decirte, tenemos los pilares básicos de la historia y empezamos a construirla y van cambiando y se va fusionando y evolucionando y morfando en otra cosa. Y todas las películas terminan siendo nada que ver lo que empezaron a hacer. Algunas sí, algunas empiezan y como empiezan terminan, muy similares. El caso de Coco, por ejemplo, que fue siempre muy... No hubo ningún cambio drástico más que pequeños detalles, ¿no? A lo largo que íbamos desarrollando algún personaje o algún arco que teníamos que solucionar y por ende teníamos que cambiar a un personaje B o alguna quizás locación o lo que sea, ¿no? Pero es muy relativo y depende mucho de la producción y de cómo se va desarrollando la película y el transcurso, ¿me entendés?
No, para mí Toy Story 4 tiene sus controversias por algunas acciones como la que dijo Maxi, claramente de separar a Buzz y a Woody, pero para mí también tiene, creo que no sé si el mejor, pero uno de los mejores personajes de la saga pensado desde la cabeza de un niño. Para mí Forky es ese personaje que es increíble por donde lo veas, o sea, y también lo veo en el hecho de que en su momento era un personaje que cualquier nene que lo quería lo podía hacer en su casa, sí. Y eso a mí me volvía loco, entonces, y se lleva la película Forky más allá de cualquier cosa.
Tengo una anécdota graciosa para contarte de Forky. Forky fue diseñado por los hijos de los chicos que trabajaban en la producción, porque teníamos una idea, o sea, uno de los chicos de arte hizo como un concepto de Forky que le gustó mucho al director y después le surgió la idea de hacer una actividad un día y en el cual invitó a todas las familias y les dieron a todos los chiquitos les dieron los elementos con los que habíamos diseñado Forky. Entonces les dieron una cuchara con las cositas de alambre y bueno, todas las cositas. Y cada uno de los chicos hizo como que su Forky. Y terminamos, el diseño final de Forky fue inspirado en uno de los cositos que terminó haciendo uno de los chicos del equipo. Así que eso fue, nada, una linda anécdota por si no la tenían, digamos.
No la tenía. Mira, qué loco cuando tenés esa idea de que salió de la mente de un niño, porque literalmente es lo que...
Claro, es como que para hacerlo tenés que hacerlo de verdad, ¿no? Y eso sí. Lo hacemos todo el tiempo. Incluso con nuestras historias, muchas de nuestras historias están basadas en experiencias personales de los directores, ¿no? Vos ves Finding Nemo y es la historia de Andrew con su hijo y de no querer dejarlo crecer y de ser súper posesivo y sobreprotector. O el caso de ponerle Onward con Dan Scallon y su papá que nunca pudo conocer. Y es como que siempre tratamos de como que de anclar nuestras historias y nuestros diseños y todo en experiencias y en cosas que lo hagan más creíble a todo, ¿no?
Es exactamente lo que te dicen a la hora de estudiar guión. Escribí sobre lo que sabes. Uh-huh. Sí, y así salen de bien.
Tal cual.
Vos hablaste, Gastón, que estuviste metido en lo que es todos los escenarios fuera de los personajes. ¿Las naves incluye eso también?
Sí, modelé, tuve la fortuna de modelar la XL-1, que fue la primera, o sea, con las naves hicimos lo mismo en realidad, porque sabíamos que íbamos a tener que modelar como 9, 10 naves espaciales y no teníamos todo el capital para ello. Entonces lo que terminamos haciendo fue, el director de arte, Greg Peltz, diseñó a la XL-1, que fue la que modelé yo, y del XL-1 sacamos tableros, sacamos botones, hice la modelé a todo trapo, me tomé como 9 semanas para hacer toda la nave, y de ahí utilizamos partecitas de la nave esa para crear las otras naves, digamos. Entonces, sí, también las naves espaciales.
Y también hablaste mucho de la inspiración con Star Wars. ¿Tomaron inspiración en las naves? Porque más allá del nombre del X, no sé, como que hay pequeñas cosas, viste, que te hacen recordar a Star Wars.
Sí, Star Wars y también Star Trek y todo lo que es, viste, sci-fi, Alien, un montón de películas vimos. Space Odyssey, el Ivan, por ejemplo, el Ivan está inspirado en Space Odyssey. Sí, vimos un montón de películas y te diría que más que Star Wars es como que queríamos dar un look retro, no queríamos que la película se vea sci-fi sofisticado, todo touch, viste, y futurístico. Queríamos que todo sea táctil y que botones y palancas y bien, bien old school, viste. Ese era el fin del lenguaje visual que queríamos, ¿no? Para Lightyear.
Y aparte lo que está bueno de Lightyear es que ya de por sí, ya desde un comienzo, cuando quiere estacionar la nave, ya se nota que a él no le gusta la modernidad como es él, y encima verlo en el futuro es como, para mí eso está muy bien logrado.
Sí, totalmente.
Bueno, nos dijiste que no trabajaste en elementos, pero a mí hay algo que me queda dando vueltas de ahí, y no sé si vos tendrás este dato, pero ¿cómo trabajaron con el tema de la iluminación y las sombras, teniendo en cuenta que Ember y el resto de los personajes de fuego son fuentes de iluminación?
Fue todo un reto. En realidad fue, viste que nosotros siempre tratamos de innovar. En cada película que hacemos como que tenemos una cosita en la cual mejoramos. O en el caso, por ejemplo, de Monsters, era el pelaje de Sully, que fue lo revolucionario. Y después tuvimos, por ejemplo, en Dino fue el hecho de poder crear, viste, mundos súper vastos, como que usando USGS y topografía y satelital y todo eso. Entonces, en el caso de Elemental, el obstáculo o lo difícil de Elemental era que todos los personajes son efectos especiales, básicamente. Los dos personajes principales son un efecto especial y no sé si saben, pero los efectos especiales son carísimos. Y siempre tratamos de ser muy objetivos a la hora de, necesitamos tierra ahí, necesitamos fuego, porque, viste, toma mucho tiempo de renderizaje, de desarrollo. Y lo más difícil de Elemental fue eso, es como, ¿cómo hacemos para poner tantos efectos especiales en un cuadro y cómo hacemos para poder renderizar y llegar a renderizar toda la película a tiempo con todos esos personajes que teníamos que poner en la pantalla? Y bueno, fue un trabajo en equipo, fue mucho desarrollo técnico y también práctico. O sea, hicimos, nosotros en Pixar no hacemos mucho compositing porque somos bastante tradicionales, nos gusta tener toda la iluminación real en el mundo, en el set, pero con el caso de Elemental hicimos mucho compositing en Nuke para poder tener todos esos elementos en un solo cuadro.
Sí, porque los de fuego iluminan, los de agua tienen la refracción de la luz, o sea, hay mucha cosa que tenés dando vuelta ahí. Sí. Y son cuestiones a las que les tenés que prestar atención, porque si no después se sienten raras.
Sí. Exactamente. Sí, fue para el departamento de iluminación en particular, y shading también te diría, fue probablemente una de las películas más difíciles por ese tema, ¿no? Porque en vez de renderizar un cuadro, tenías que renderizar un pase de solo el fuego, un pase de solo el agua, un pase de... y así, ¿no? Entonces, y después hacer todo el compositing y la integración de todos los distintos layers para que se vean bien. Así que fue difícil, fue complicado, pero quedó linda.
El estilo cambió para Elemental, ¿no? Tiene algunos trazos en 2D.
Sí, yo creo que es un poco más como una tendencia que se está dando hoy en el mundo del 3D hoy por hoy. No sé si vieron ya Spider-Man, y es como que siento que la industria está yéndose para ahí.
Sí.
Y en Elemental yo tengo entendido que Pete le interesaba mucho eso, de que no se vea hiperreal, así que...
Es como una tendencia que viene con Gato con Botas, los tipos malos, o sea, viene...
Arcane, Intergalactic, sí. Spider-Man, es como que está esa tendencia ahora, ¿no? La cual a mí no me disgusta, lo que pasa es que, no sé, no quiero ser amargo, pero es como que yo todavía...
Yo estoy con vos.
Yo no entiendo, te digo lo que no entiendo yo, esto es un gusto personal, ¿no? Mío.
Sí.
Es, si queremos hacer una película 2D, la hagamos en 2D, ¿para qué vas a forzar el 3D para que se vea como 2D? Y eso es lo que yo todo el tiempo le digo a mis amigos, a mis colegas, digo, yo no entiendo, o sea, yo siento que de pronto por ahí la industria llegó un punto en el cual comprobó con películas como Avatar, El Señor de los Anillos, que se pueden hacer cosas hiperreales, ¿no? Y es como que creo que llegaron a ese techo y dijeron, bueno, ahora, ¿cómo hacemos? Ahora vamos a hacer que todo se vea 2D, ¿no? Y yo creo que también hay una nostalgia, ¿no? Hablando con mis colegas también, una nostalgia que la gente extraña las películas animadas tradicionalmente. Y como ya eso no es posible por un tema de monetario, ¿no? Es como que dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el 3D se vea como 2D y podamos hacer películas que aparenten ser de animación tradicional, pero no lo son, ¿no? Pero, no sé, yo personalmente creo que todavía el techo está lejos todavía para lo que puede hacer 3D y los looks que uno puede llegar a generar con 3D, ¿no? Entonces espero que... Y en realidad no, ni me preocupo, porque ya sé, tengo más o menos visto ya lo que se viene en Pixar, y es como que ya estamos dejando un poco eso de lado y estamos yéndonos para otro lado también bastante interesante, que está quedando muy lindo, y nada, me entusiasma porque creo que es por ahí, no es por...
No, dejalos a ellos hacer lo que quieran.
Es algo que arrancó en otro estudio y que lo sigan haciendo en otro estudio, claro.
Claro. Sí, exacto.
Te íbamos a preguntar por eso y mi preocupación era que el futuro de Pixar vaya por ese lado.
Depende mucho del director. Depende muchísimo del director. Yo te puedo decir ya que hay una directora, no te puedo decir más que eso, que está buscando un look bastante gráfico en una película en la que se viene, pero hay muchas otras producciones que van a tener otro look, ¿no? Está bastante diversa el tema ese, y está bueno para los artistas de Pixar, va a estar muy piola porque van a poder trabajar en películas con looks completamente diversos, ¿no? En los años que se vienen, digamos.
Es acostumbrarse también, porque por ejemplo los últimos cortos que sacó Pixar, en donde realmente a mí me gustan mucho los cortos, o sea, tengo los DVDs en donde recopilaban los cortos, antes me los veía, ahora que están directamente en Disney Plus los veo, y con los Spark Shorts, lo que me pasaba que al principio los que eran en 2D como que me chocaban, ¿viste? Como que no los sentía Pixar al principio, ¿viste?
Claro.
Me costaba. Y bueno, y después como que me los fui apropiando. Y me pasó el otro día también que, justo hablando de Brave, está el corto de la historia del oso, que también es como medio animado, que ya en esa época ya lo estaban usando, y el otro día lo vi y decía, ¿por qué hacen esto así en este momento? Y es obvio, cuestión de plata y un montón de cosas, ¿no? Pero
ten en cuenta que un montón de nuestros artistas vienen de ahí, o sea, los más senior, la gente más grande, vienen de animación tradicional, y esa es como que su pasión, y yo creo que en el caso, por ejemplo, del corto de Ratatouille, ese que me mencionaste, es simplemente gente que son ideas animadas, porque muchas veces son simplemente ideas de un animador que dice, che, estaría bueno hacer una historia de Remy haciendo tal cosa, o de, ¿viste? Y así a veces las ideas salen así. Yo creo que también es un poco por el amor, como te digo, por la nostalgia, el amor y a la animación tradicional, ¿no? Que es muy importante dentro de Pixar. Nosotros, fíjate que no hacemos nada de motion capture, todo se anima cuadro por cuadro, nuestros animadores son amantes del arte, de animar y del performance. Entonces, yo creo que es más por ahí, viene por ahí el tema ese de por qué hacemos esas cosas. cosas, ¿no? Para buscar diversidad, renovarse y vivir.
Yo te voy a preguntar por los escritores, los guionistas de Pixar. ¿No están agrupados dentro de lo que es el sindicato de escritores de cine y televisión? Así que no estarían teniendo problema con eso en los próximos años con el desarrollo de las películas, ¿verdad?
Claro, no, nosotros contratamos nuestros propios... Sí.
Sí, es otra cosa.
Sí.
Que eso también nos preocupaba. Si se llega a venir el paro de actores, ahí por ahí sí, por el tema de las voces.
Nosotros tampoco fuimos nunca de poner mucho hincapié en todo lo que es de vender una película por el actor que hace la voz, ¿no? Es como que siento que DreamWorks era más de hacer eso, ¿viste? Brad Pitt, pum, 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 y te ponían todos los actores ahí antes de... Nosotros buscamos realmente un buen casting para la voz, y no te voy a negar que cuando nos compró Disney, al tener mucho más poder adquisitivo, podíamos hacer casting de gente muy, de celebrities mucho más conocidos, que es inevitable que sí te dan, viste, audiencia y taquilla y todo eso, pero nunca fue una prioridad en Pixar, para nada. Es más, hemos tachado a gente que, viste, un director decía, tengo a este en la mente, es la voz, es él, y lo llamábamos para hacer el scratch y no
hay química.
Doy fe, te digo que yo estoy adentro, que no le ponemos mucha prioridad a que la voz sea tal, fulano de tal, digamos. Tiene que pegar.
Lo tienen que sentir.
En este momento, las películas favoritas nuevas, una que digas, esta entra en el top 10, aunque sea. Onward, por así decirlo, las últimas 4 o 5 películas.
No sé si tengo una preferida, pero quizás disfruté mucho Luca, ¿no? Disfruté mucho Luca por el look y me pareció muy fresca y me pareció... ¿Cómo te puedo explicar? Yo siento que nosotros estamos creciendo con la empresa, ¿no? Es como que en un principio, cuando yo hago una retrospectiva y miro las películas viejas, siento que el tono está cambiando en las historias que estamos contando. Es como que a medida que nuestros directores se hacen más grandes, las películas están volviendo más serias, ¿no? La temática, Soul, Inside Out. Y de pronto Luca me llevó de vuelta a las Toy Story, a Monsters, a los Buddy Movies, y a simplemente ver una historia dulce, visualmente rica y hermosa, y es como que sin tampoco hacerlo tan, viste, tan profundo, tan, es como que una historia bastante simple, pero que acogedora, entretenida, ¿no? Quizás me quedo con Luca, de pronto. Y trabajé en ella y me encantó trabajar en ella y trabajar con Daniel Estrilleva, la diseñadora de producción. Es una amiga mía y la quiero mucho y me encantó trabajar con ella. Así que disfruté mucho toda la producción de esa película, digamos. Y fue una película en la cual participé como modelador, porque yo había terminado Onward. Todavía no me salía ningún trabajito nuevo y entré como modelador a ayudar al equipo de modelaje. Entonces como que también fue lindo eso, como que volver a mis raíces, ¿no? De simplemente modelar y construir, y no tanto el estar tan involucrado en la burocracia de las reuniones y de manejar un equipo y los pie charts y los Excel sheets y el bidding, ¿viste? Y todo lo que es lo feo de la profesión, digamos. Es como Luca entré, me daban las cosas hermosas para hacer, y es como que volver de vuelta a eso, ¿no?
Sí, para mí también Luca es un película. Para mí Soul es muy buena, pero tiene cosas que no me gustan. A mí no me terminan de convencer. Como que yo siento que tendrían que haber estado más en el mundo de las almas que en el mundo humano. Eso es lo que me pasa a mí. Pero es lo mismo que me pasa en Luca, que creo que también ya lo hablé esto en su momento, que a mí me hubiese gustado más que estén explorando abajo todo el mundo de las criaturas y no tanto arriba.
Y te digo que en una versión de la película teníamos muchísimas escenas, muchísimas más escenas abajo y con el, viste, lo que es el tema de la producción y de tener que ir cambiando o tirando minutos porque está muy larga la película y terminamos cortando bastante esas escenas porque como que hacían que la película sea muy larga y no cumplía ningún fin en todo lo que era el guión, entonces las terminamos sacando, pero sí coincido con vos que todo lo que habíamos hecho abajo, porque hicimos creamos un montón de vegetación y un montón de sets que no se terminaron usando para Luca, de todo lo que es la parte del underwater, todo lo que es por abajo del agua, una lástima, pero bueno.
Todas estas cosas que decís de la creación de cosas nuevas, tanto en Soul con esto del mundo este, que cosas del alma y todas esas cosas que son cosas nuevas, que son pensamientos de ustedes, no sé, se me acuerdo que vos decías también Inside Out, que para mí es un peliculón, está también en el top. Mi top 10 es de 20 películas más o menos, pero en Lightyear crearon todo un mundo que, como vos decías, de cero, y están todas las cosas que están tan buenas, más allá de que capaz sí se notan las cosas de otras películas, como que todo está bueno en Lightyear, entonces creo que ahí pudieron crear ese mundo que capaz en otros lados los tuvieron que sacar.
Sí, Lightyear fue muy divertida y nada, como te voy a reiterar, si Ojalá que, no sé si van a hacer una segunda parte, si vamos a seguir con el cliffhanger, si se lo va a poder hacer, pero no me sorprendería que de pronto, volviendo un poco a tu pregunta anterior, que quizás saquemos un... Y esto no está ni en los planes, ¿no? Es mi como que suposición de que quizás lo que sí podría llegar a pasar es quizás alguna serie limitada en Disney Plus de pronto, quizás algo así, lo veo más factible, ¿no? Ojalá, estaría bueno.
Cuando mandan algo a serie Disney Plus, ¿baja un poco la calidad o baja un poco la exigencia?
No,
¿o mantiene la misma calidad?
Para nada. Y en realidad, ahora que lo sacaron a Chapek y entró de vuelta Bob Iger está haciendo mucho hincapié en disminuir. Es como que se dio cuenta de que nosotros no somos buenos candidatos para streaming, casualmente por eso, porque nosotros somos perfeccionistas, nos encanta el detalle, nos encanta sacar buenas cosas. Y si bien Disney siempre se esmera en sacar productos de top quality, es como que quizás el streaming no es una avenida, ¿viste? Es como que Bob Iger, aparte, quiere enfatizar mucho en todo lo que es volver al cine, ¿no? Quiere que la gente vuelva al cine, ¿no? Como amante del cine. Entonces quiere empezar a focalizarse más en Chapek y su visión era como que el futuro está en streaming, ¿no? Y entonces sí, claro. Contratamos un montón de gente para todos los proyectos de Disney Plus. Y Bob Iger tiene otra perspectiva. Él confía y sabe que obviamente estamos en otras épocas y que streaming es como que la ley de la selva hoy por hoy, pero a la vez también quiere priorizar todo lo que es los theatrical releases, como le decimos acá. O sea, que quiere que la gente vuelva al cine. Entonces, por lo que yo tengo entendido, en los próximos años, lo que quiere hacer Bob es priorizar un poco más que Pixar se dedique a hacer películas y menos contenido streaming. Así que ahora que estamos terminando Good Game y estamos terminando un par de series que estamos haciendo para Disney Plus, no me sorprendería que merme un poquito la producción de streaming content en Pixar y que empecemos a priorizar más películas, ¿no? Al menos en los próximos, te diría, 5 a 10 años va a ser así, me parece.
¿Y por qué arriesgaste que por ahí lo de Lightyear, en caso de una secuela, podría ser en forma de serie limitada, si están priorizando los theatrical releases?
Suposiciones mías, sí. Más por el hecho de que como no fue una no fue un super hit, un super blockbuster, quizás es una buena manera, una manera quizás pícara o inteligente de volver a reintroducir la franquicia a los fans sin hacer un in your face ahí, un feature película que cuestan cientos de millones de dólares, como saben. Entonces quizás sería una, ¿no?, una posibilidad.
¿Cuesta menos marketinear un lanzamiento en streaming que uno de cine? ¿O se gasta lo mismo? ¿Sabes que eso del marketing y los gastos de marketing extra más allá del budget, del presupuesto, nunca lo terminé de entender?
Sí, para mí, mira, he hablado con un montón de gente acerca de esto y la verdad que para mí es una gran... Porque yo como no estoy metido en marketing,
sí.
Yo como supervisor tengo que lidiar mucho con, por ejemplo, la gente de Consumer Products, la gente que hace los Mattel, la gente que hace los juguetes y ese tipo de cosas, sí. Porque superviso de que todo eso esté, viste, y que se vea igual de las cosas que generamos nosotros.
Sí, los estándares de calidad.
Por ejemplo, con Mattel en Lightyear era reuniones semanales ya cerca del final de la producción y ellos nos mostraban los prototipos y nosotros le dábamos notas de, mira, esto se ve medio mal, cambiale esto, mejorale esto para que el juguete se vea bien fiel al diseño. Pero con la gente de marketing de publicidad y eso, no, los directores son los que más interactúan con ellos, así que no te sabría decir los números, ¿no?, de streaming versus, sí, películas. La verdad que no tengo idea.
Hablando de eso de que tenés contacto con los que hacen los juguetes, ¿qué posición tienen por ahí con esos juguetes que a veces te spoilean algo de la película? ¿Viste que a veces te sacan el juguete con tal personaje y la gente ya empieza a especular? ¿No existe la posibilidad a veces de guardar un poquito esos juguetes para después de que la película se haya lanzado y evitar spoilers o especulaciones?
Sí, eso es un tema de... Es una buena pregunta. Lamentablemente es un tema de timing, porque es como que... Es un tema de timing. Es como que ellos necesitan empezar a fabricar todos esos juguetes en X tiempo para poder venderlos. Pero la verdad que nunca supe también, yo tampoco, porque a veces me iba a Target y veía ya los viste un personaje que no estaba ni siquiera mostrado en el trailer y ya está ahí en la juguetería, ¿viste? No tengo idea. Es un tema de marketing, obviamente, y de tiempo, de producción, y debe haber un motivo que la verdad que me...
Y se pacta a otro nivel, claro, si no.
Sí, no te sabría decir, la verdad.
Ok.
Para cerrar, esto es un poco de spoiler de Lightyear, para el que está escuchando y capaz no la vio, que no sé quién no la vio, pero bueno.
Pero ya pasó un año, prescribió.
No, pues ya pasó un año, ya cagaron. Si no la vieron...
Claro.
Sork, que sea Lightyear viejo. ¿Por qué? O sea, digo que es una de las cosas que... Porque es algo
¿Por
de
qué la... él y no su padre? ¿Por qué no su padre?
Claro, eso mismo. O sea, porque es algo de la dos que te queda fijo de Star Wars, de todas las cosas que vos quieras, el yo soy tu padre, y que la y que me lo pongas como Lightyear viejo. A mí me decepciona un poco, por así decírtelo. O sea,
¿sabés que hay una respuesta a eso y que todavía no la sabemos? Y no sé si la sabremos porque Angus ya dejó... No sé si sabían, pero Angus ya no está trabajando en Pixar. Pero él sí tenía un motivo, o sea, iba a ser respondida, eso iba a ser respondido en la trilogía que él tenía en mente, ¿no? Y que no se pudo dar, así que, ¿quién te dice? Terminamos respondiendo tu pregunta. Wow. En un futuro.
Yo ya me estaba haciendo la cabeza para no tener que responderme eso, ojalá que sí, ojalá que lo veamos. Bueno, entonces nos quedamos tranquilos de que hay Pixar para rato, que no van a retrasarse las producciones ni los contenidos para Disney Plus por la huelga de escritores y la posible huelga de actores. Te agradecemos muchísimo, Gastón, por tu tiempo. Como siempre, la charla es increíble con vos. Nos sacás un montón de dudas y nos contás un montón de cosas hermosas de Pixar que de otra forma no sabríamos. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo.
No, por favor, un placer. Un placer.
Aprovechamos para pasar tus redes sociales, porque haces cosas muy lindas en Instagram. Posteas cosas muy lindas en Instagram para que la gente también te vaya a ver.
Dale.
Lo encuentran ahí como @tucumanian, ¿verdad?
Tucumán, sí, yo soy tucumano originalmente y mi cuenta de Instagram es tucumanian. Y ahí Twitter, que no uso mucho Twitter, tengo es tucumanian10. Sí, ahí subo cositas que hago en mi tiempo libre, pinturas que hago yo, viste que me gusta a mí, yo soy muy futbolero, hago muchas pinturas de fútbol y muy de vez en cuando también subo el proceso, ¿no? De cómo hice para modelar quizás la nave espacial de Lightyear o subo modelos, digamos, para que la gente vea quizás las cosas que hago en un contexto más, viste, muestro la escena de Maya, que es el programa que utilizo yo para modelar, y muestro cómo construyo las cosas y
eso, vale la pena seguirte porque posteas cosas muy lindas.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias y con eso entonces nos vamos despidiendo hasta el próximo episodio. Mi nombre es Maxi Bessi.
Yo soy Pablo Isico.
Y nos vemos la próxima. Esto fue Disneycast.